que será, que será? Que vivem as ideias de los amantes, que cantam los poetas mais delirantes, que juram los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Que no tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
¿Por qué crees que el gobierno le apunta a los fotoperiodistas?
Es evidente que estamos mostrando lo que ellos no quieren que vean. Están también queriendo implantar miedo. Ellos tienen armas que disparan balas. Nosotros tenemos armas que disparan fotografías y capturamos cosas que ellos hacen y que los dejan en evidencia. Es obvio que no quieren que mostremos eso.
Desde el minuto cero, el gobierno atacó a los periodistas para que tengamos miedo y dejemos de cubrir lo que pasa en la calle.
Lo que el gobierno quiere es ocultar que hay sectores que están resistiendo a este ajuste enorme, que están descargando, sobre todo los trabajadores.
Este gobierno se mantiene en base a muy poca columna de sostén. Una es la mentira sistemática y la otra, con toda seguridad, la represión. El periodismo lo que hace es dar cuenta de las dos cosas. Así que el ataque sistemático al periodismo, y en particular a los que en la calle tenemos que descubrir los actos de autoridad, somos blanco de su... son objetivos concretos para sostener ese tipo de política.
Pegarle a uno y amedrentar a uno es un poco un mensaje. Miren lo que les puede pasar. Yo no creo que sea sin querer o que sea estar enajenados en el momento. Yo creo que es algo súper deliberado.
Realmente generan miedo. En mi caso, que soy mamá de una hija y estoy sola con ella, no puedo salir a trabajar. Tengo miedo de salir a trabajar, de no poder volver a mi casa, de que me lleven presa y de que hoy en día hasta de que me puedan matar.
¡Fuerza, Pablo! ¡Fuerza, Pablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Burri! ¡Fuera! ¡Fuera!
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Muy buenos medios días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo han atravesado la mitad de la mañana del día, la mitad del día de hoy? Ya estamos a mitad del día de este martes 18 de marzo de 2025 y comenzamos, por supuesto, a repasar toda la información que ocurre en nuestra región, porque de eso se trata, estar también informado sobre todo el contexto nacional, pero también saber qué pasa en nuestra región. En nuestra región, donde hay que decir, el estado, el tiempo, el clima, se presenta con estabilidad, un poco de calor. A esta hora de la mañana la temperatura en Posadas es de 29 grados con una décima. Sin embargo, fíjense que la sensación térmica es menor a la temperatura que hace, 28 grados con 6 décimas la sensación térmica. La humedad del 42%, la presión 1001.2 hectopascales. Los vientos están soplando del sudeste a 14 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad, el cielo está despejado y se espera para hoy una temperatura máxima de 32 grados. Por la tarde el cielo se va a mantener parcialmente nublado y para la noche también parcialmente nublado.
¿Cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle licencia? ¿Cómo voy a reír?
Bueno, y como les decía, una jornada que se presenta cálida con algunas inestabilidades por la tarde en el norte de la provincia. El resto del territorio se prevé cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. Para mañana miércoles el tiempo va a mejorar significativamente con condiciones estables en toda la provincia gracias a la influencia de un sistema de alta presión. Se espera para mañana miércoles cielos despejados, temperaturas en ascensos, mínimas que van a oscilar entre los 18 y los 21 grados y las máximas entre los 28 y 35 grados en la provincia. Para el jueves 20 de marzo, el buen tiempo continuará en Misiones con cielo despejado y temperatura en aumento. La mañana será fresca y templada, mientras que por la tarde el calor se hará sentir. Un sistema de alta presión continuará dominando la región, incluyendo el litoral argentino y los estados del sur de Brasil. El jueves, mínimas de alrededor de 18 grados y máximas de 35 es lo que se está pronosticando para estos próximos días. Bueno, y atención, atención, porque hay cambios que se vienen, no lo que ustedes quisieran, no los que yo quisiera, pero hay que tener en cuenta porque hay cambios de la ley de tránsito. El gobierno realizó cambios en la ley de tránsito a través de un decreto, para variar, que publicó hoy en el boletín oficial. Muchos de estos cambios estaban incluidos en la ley base original. Cambios en la licencia de conducir, la BTV y los peajes. Atención con esto. Bueno, a ver qué significa esto. En estos cambios en la ley de tránsito figuran obligatoriedad de la licencia de conducir digital, la eliminación de las cabinas de peaje y la apertura de las revisiones técnicas obligatorias. A la miércoles, la apertura de revisiones técnicas obligatorias, eso no. A ver, estas medidas que se oficializaron hoy a través del decreto 196 de este año modernizan, asegura, una normativa con casi 30 años de actividad. El decreto determina que la licencia de conducir será digital y válida para todo el país a través de la aplicación Mi Argentina. Se podrá renovar de manera remota con una constancia de aptitud física otorgada por profesionales o centros médicos registrados en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Poseer la credencial física pasará a ser opcional. Además, quienes tramiten la licencia de conducir por primera vez no deberán renovarla luego de un año. Otro cambio importante radica en que las personas que ya tengan la licencia no tendrán que volver a realizar el trámite si se mudan a otra jurisdicción. Las modificaciones en la vigencia de las licencias para particulares son: las personas de 17 a 65 años la renovarán cada 5 años, los mayores de 65 años la renovarán cada 3 años y los mayores de 70 años deberán renovar la licencia de forma anual. Bueno, veamos qué pasa con la BTV. El decreto determina que la verificación técnica vehicular se podrá realizar en talleres o concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan instalaciones aptas y equipamientos adecuados. Los autos 0 kilómetros van a tener que realizar la BTV recién a los 5 años. Los vehículos que tengan menos de 10 años de antigüedad deberán realizarla cada 2 años y los que excedan la década de antigüedad una vez por año. Por otro lado, estamos en el horno los que no tenemos posibilidad de cambiar nuestros autos. Che, ¿qué quieren que les diga? Bueno, se estableció que las rutas nacionales cuenten con peajes inteligentes que no frenen el tránsito. Esta modificación, planificada con los organismos involucrados en la medida, se llevará a cabo de manera gradual. El Ejecutivo Nacional, para implementar esos cambios, busca lograr que todas las rutas nacionales tengan el sistema del telepase antes de fin de año. De este modo, se apunta que a partir de 2026, todas las carreteras presenten un 50% de peajes sin barreras y otro con cobro automático. Bueno, cambios importantes, está claro. No me queda claro, y eso va a haber que averiguar, cuando dice que la verificación técnica vehicular se podrá realizar en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción. Es decir, no va a haber que ir a un lugar específico solo para verificación técnica vehicular. Lo vamos a averiguar para tenerlo más en claro. Si alguno ya lo tiene, háganmelo saber. Comuníquense con nosotros en el 376-453-8075, el WhatsApp de la radio, y cuéntenme si esto de los talleres y concesionarias para la verificación técnica vehicular, ¿tienen que ser específicos para verificación técnica o en cualquier taller o concesionaria que tenga instalaciones aptas y equipamiento adecuado? No sé, ya se lo vamos a averiguar.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, y a pesar de todos nosotros, eso sí, se cierra la histórica oficina de Aerolíneas Argentinas en Posadas, gente. Bueno, eso significa recortes en la aerolínea de bandera. Así es como el gobierno nacional sigue con el plan descabellado y perverso de ajuste y en las últimas horas confirmó que a fin de mes se va a cerrar la oficina de Aerolíneas Argentinas en Posadas. La oficina funciona ahora en Sarmiento 2280, atiende al público de lunes a viernes de 9 a 17. De los 4 empleados que trabajan en ese local, 1 será trasladado al aeropuerto y el resto trabajará en forma de home office. Eso hasta que te digan hasta acá llegaste. Qué triste, ¿no? Bueno, la oficina que lleva varias décadas funcionando en ese lugar, ahí por Sarmiento, por la calle Sarmiento, es una oficina alquilada, no se va a renovar el alquiler. Desde el mes de abril, los usuarios de Aerolíneas Argentinas, nuestra Aerolíneas de Bandera, van a tener que sacar los pasajes de forma online o lo podrán hacer en forma presencial en el Aeropuerto Internacional General San Martín de acá de Posadas, en los horarios donde no hay vuelos, ya que cuando hay vuelos la prioridad tendrán los pasajeros que deben abordar. Esto se dijo desde el mismo aeropuerto. Bueno, muchos trabajadores se fueron jubilando, otros se sumaron a los retiros voluntarios impuestos por la actual gestión, pero lo más grave es que el usuario se quedará sin un lugar físico donde poder comprar su pasaje o hacer un reclamo. Toda mala para el pueblo, toda mala para el pueblo. Bueno, los actuales vuelos directos de la aerolínea de bandera ya desactivaron puntos de ventas en Rosario y antes se bajaron las persianas en Ushuaia y el Calafate. En el caso de Bahía Blanca, como la oficina se vio afectada por el temporal, se adelantó el cierre definitivo y no volverá a abrir. O sea que todo es cachetada por aquí, garrote por allá, gases lacrimógenos. Este es el gobierno, ¿no?, que tenemos. Bueno, ahí está, cierra la oficina de Aerolíneas en Posadas. Bueno, y aquí en el tema de nuestra producción madre, de nuestro oro verde, la yerba mate, se pospuso, estaba anunciada para una mesa yerbatera, y finalmente la mesa se pospuso. La segunda reunión de la mesa yerbatera, que fue convocada por el gobierno de la provincia para destrabar el conflicto por el precio de la yerba mate, de la materia prima, de la hoja verde, fue postergada ayer por falta de una propuesta concreta por parte del sector industrial. Para variar, el sector industrial está haciendo pingües negocios a costa del pago de monedas a los pequeños y medianos productores. Bueno, recordemos que el encuentro tenía como objetivo acercar posiciones entre los distintos sectores de la cadena productiva y ahora quedó sin nueva fecha para su realización.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, y ayer en declaraciones a una radio colega, a la FM de las Misiones, el director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, Hernán Lescher, analizó la crisis que atraviesan los pequeños productores y advirtió sobre la caída del precio de la hoja verde. Bueno, habló de la concentración del mercado y habló también fundamentalmente sobre lo inoportuno que es proponer a los productores la reconversión. Escuchemos lo que decía Hernán Lechner sobre nuestra producción madre.
Todo ese amor
es una vergüenza. propuesta es una absoluta vergüenza, comparto con tu apreciación que hacías al inicio. Uh-huh. Es un despropósito, es invitarlos a que básicamente se queden sin laburo. Uh-huh. Por distintas razones. Primero, a ver, arranco por la lógica de liberal. Es un sinsentido destruir capital. Es un sinsentido. Lo que están destruyendo es destruyendo capital. Con lo cual no va a contramano de cualquier premisa. Y además, todos sabemos que no va a haber reconversión. Si quieren hacer una reconversión, lo primero que tendrían que hacer es financiar la reconversión. Primero hay que pensar en qué. ¿Qué?
Sí, la reconversión también, obviamente.
¿En qué? Porque no queda claro, es todo confuso, no sé qué, algo puede ser. Y segundo, tiene que aparecer la plata para esa reconversión, si querés hacerla a conciencia. Ahora, ni siquiera, aunque eso sería un sinsentido, porque el problema acá no son los pequeños productores, que son muchos y hay que cargarse algunos porque la dinámica no funciona. Uh-huh. El problema es que tenés una morfología de mercado donde los grandes se comen a los chiquitos.
Sí.
Es la ley de la selva, pero esto es más viejo que Matusalén. Es la ley de la selva. Entonces, los grandes se comen a los chiquitos y le echamos la culpa a los chiquitos porque tienen que reconvertirse y los cargamos con ese esfuerzo o esa imposibilidad, porque de nuevo no va a pasar. Uh-huh. No va a pasar. ¿Qué va a hacer el pequeño productor llevatero? ¿Ahora qué se va a dedicar? ¿A hacer zapatos? Uh-huh. ¿Qué quieren inventar?
No, es imposible.
Hay que cuidarlos. Miren, nosotros tenemos un gobierno que se supone que copia todo lo que hace Trump en Estados Unidos, salvo las cosas que le vendrían bien a la Argentina. En eso es infalible, porque Trump defiende al pequeño productor. Yo no soy trumpista ni mucho menos productor, lo subsidia, y acá hacemos lo contrario, queremos que se reconvierta. ¿Se entiende la locura de lo que estamos viviendo?
Sí, Hernán, se siente la locura de lo que estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Y el tema es que todos los que confiaron en esto terminen dándose cuenta de que les hicieron el cuento chino. Bueno, estábamos escuchando entonces a Hernán Lesher, él es director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que ha estudiado y estudia mucho el tema de las economías regionales y especialmente en este caso, nuestra yerba mate.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Y en el medio de todo esto están los trabajadores rurales, porque no nos olvidamos nunca de que también en el medio de todo esto, en la cadena productiva, el eslabón más bajo es el de los trabajadores rurales. Bueno, la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Estrada, también del CEPA, presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo la extensión y actualización del programa Intercosecha con el objetivo de brindar mayor apoyo a los trabajadores rurales vinculados con la producción de yerba mate en Misiones y Corrientes, conocidos por todos nosotros como tareferos. El programa Intercosecha, implementado en 2014, ofrece una prestación económica mensual durante los periodos de inactividad estacional a trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial. En 2024, el monto de la prestación se estableció en 123.000 pesos. Sin embargo, según el proyecto, para mantener su poder adquisitivo en relación a octubre de 2023, debería incrementarse a 203.000 pesos ese monto de la prestación Intercosecha. Además, Estrada destaca que la última prestación se abonó en febrero de 2025, lo que podría dejar sin ingresos a miles de trabajadores en este mes de marzo. Bueno, la crisis en el sector yerbatero, agravado por la falta de designación de autoridades en el Instituto Nacional de la Yerba Mate y la apertura indiscriminada de importaciones, afectó aproximadamente a 17.000 trabajadores rurales en la provincia, de los cuales 8.000 dependen del programa Intercosecha, dice Julia Estrada, en este proyecto que presentó al Congreso de la Nación para extender y actualizar los valores del programa Intercosecha.
impunemente. ¿Cómo fácil es ya nuestro corazón cantarle bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted, mañana de ser.
Bueno, les pido por favor que me cuenten si están del otro lado, para, bueno, nada, para que yo me sienta acompañada también, porque si yo los estoy acompañando a ustedes, háganme sentir que yo de alguna manera, por lo menos así, escuchando de orejeando nomás, están compartiendo conmigo esta hora hasta las 13. Les quiero decir algo. Si no pueden escuchar los informativos del Contala Como Quieras, de la mañana tempranito o del mediodía, pero quieren saber de qué se trató, pueden entrar a la página de la 99.3, recuerden www.la99.3.com.ar, la palabra punto, ese punto entre 99.3 es con letras, la99.3.com.ar, y ahí se van a encontrar con el Contala de las 6 a las 7 de la mañana y el Contala de las 12 a las 13. Entonces por ahí dicen, che, no pude escuchar el Contala hoy, me la perdí a Mariquita. Ah, no, pero me pongo a hacer algo y pongo ahí la 99.3 en la página de la radio y ahí van a poder compartir estos panoramas del Contala Como Quieras 2025. Gracias, Carlos, por estar ahí. Yo sé, vos sos el que me marcás los ritmos. Vos me marcás los ritmos. Mañana te vamos a estar escuchando a vos a las 6 de la tarde en Caña con Ruda. Pero vamos a seguir informando. El Consejo General de Educación, les recuerdo, se los conté ayer, se los vuelvo a recordar hoy, anunció que mañana hay asueto escolar y administrativo en Posadas por el Día de San José, Santo Patrono de la ciudad. No va a haber dictado de clases, tampoco atención al público en las oficinas administrativas del Consejo General de Educación aquí en la provincia de aquí en la ciudad de Posadas. El asueto es exclusivamente para Posadas, así que si estás escuchando en Garupá, en San José, en Santa Ana, en San Ignacio, en Apóstoles, en Concepción, no es asueto para, es solamente el asueto para la ciudad de Posadas. Asueto escolar y administrativo, porque es el día del patrono de nuestra ciudad. Creo que también es el patrono de la localidad de San José, si no me equivoco, pero bueno, de hecho se llama San José, así que debe ser también el día, y seguramente también habrá asueto en esa localidad desde donde también nos están escuchando.
Voy a reír, el día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted.
Bueno, seguimos con el tema que involucra a estudiantes, porque entre ayer lunes y el viernes 21 de marzo, recuérdenlo, los estudiantes de los distintos niveles escolares, terciarios y universitarios podrán renovar el beneficio del boleto estatal estudiantil gratuito en los puntos móviles. Los escolares se renuevan automáticamente hasta el 18 de abril. Luego, si no tramitaron el beneficio, pasarán a abonar el boleto único. Los universitarios y terciarios deben hacer el trámite, ya que no se los incluye en la renovación automática. Los puntos móviles están a disposición de quienes quieran renovar sus boletos gratuitos de 8 a 17 en hoy martes, Delegación Dolores Sur, Diagonal 59 y calle 182, barrio Nueva Esperanza, ex A4. Mañana miércoles, en la delegación Jorge Isabelino Ortiz de Garupá, en el polideportivo barrio Ñuporá, Cataratas del Iguazú y Roque González. El jueves 20 de marzo, barrio Sesquicentenario, calle 43 y calle 160. Y el viernes 21 de marzo, en el polideportivo del barrio San Isidro, calle 81B y calle 192, Además, los trámites para el boleto estudiantil se pueden realizar tanto en las transferencias del campus UNAM I-40 como en las oficinas de servicios urbanos en el shopping de la calle Bolívar y San Lorenzo. Recuerden entonces, hasta el viernes, secundarios, universitarios y terciarios pueden renovar los boletos estudiantiles, el boleto estatal estudiantil y gratuito. Bueno, me está contando Alicia que a esta hora hay corte en la ruta 12 a la altura de Monte Carlo, un corte realizado por el Movimiento Pedagógico de Liberación en reclamo de salario digno, dicen los trabajadores de la educación. Con hambre no es posible enseñar, dicen, y hay delegaciones del Dorado, de Monte Carlo y de otras localidades vecinas en este corte, que se ve un corte importante porque hay muchos docentes. Las imágenes que me manda Alicia son contundentes, están con sombrillas para sol, con sombrillas de playa, allí estacionados haciendo este corte sobre la ruta 12 en Monte Carlo. Bueno, y se viene el 24M, el 24 de marzo, Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia en todo el país. Es un día feriado, es el próximo lunes. Se están organizando manifestaciones como cada año, movilizaciones como cada año en todo el país. Se espera que este año sea más que multitudinario en virtud de la afectación feroz y fascista que hace el gobierno nacional sobre todas las políticas de derechos humanos, de memoria, de verdad y de justicia. Esta semana, sin ir más lejos, ha despedido a un montón de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, el 24M, que por supuesto desde hace 40 años tiene como consigna nunca más contra el terrorismo de Estado de ayer y el de hoy, dice, esta convocatoria que se realiza para la ciudad de Posadas, en este caso, la concentración va a ser el lunes 24 a las 8 de la mañana en la avenida Mitre y calle Buenos Aires, de aquí de Posadas. Así que bueno, el lunes a las 8 de la mañana, concentración en Mitre y Buenos Aires de Posadas para marchar contra el terrorismo de Estado de ayer y de hoy. Fuera Bullrich, fuera Milei, dice la consigna de la organización del 24M en Posadas. Bueno, y atención, ¿por qué decimos que este gobierno realmente no tiene políticas de reactivación, más bien de recesión, de profunda recesión? Bueno, la construcción, la industria manufacturera y la administración pública fueron los sectores más castigados en el proceso de reducción de empleos registrados desde que gobierna Javier Milei. Se perdieron 246.000 puestos de trabajo y 13.000 empleadores dejaron de serlo. ¿Se entiende? 246.000 puestos de trabajo se perdieron en la Argentina, de trabajo registrado. No hablemos del no registrado, que por algo está no registrado. No se sabe si a cuántos perdieron el trabajo no registrado. También se perdieron 13.000 empleadores. Este es un informe que se conoció ayer y que cuenta además lo que pasa en la provincia de Misiones. Ojo con Misiones, que no está todo lo bien que pretenden hacernos creer quienes nos también pretenden hacernos creer que vivimos en un paraíso. Los empresarios de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa son los que tienen las expectativas de contratación de empleos más bajas del país para los próximos 3 meses de este 2025. Atención con esto, así lo revelan los resultados de la encuesta de expectativas de empleos correspondientes al segundo trimestre del 2025, que refiere al periodo abril-junio de este año, elaborada por Manpower Group. Los datos fueron obtenidos tras encuestar a más de 700 empleadores argentinos, quienes reportaron una expectativa neta de empleo de 0% ajustado por estacionalidad, demostrando un aumento de un punto porcentual, tanto en la comparación trimestral como en la interanual. Los resultados revelan que el 25% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal. El 25%, estamos hablando, 25 de cada 100 empleadores piensan que van a aumentar sus dotaciones de personal. El 23%, o sea, el 23 de cada 100 empleadores piensan disminuirlas. El 44% de los empleadores no espera realizar cambios y el 8% restante no sabe si los realizará durante el periodo relevado que dijimos es abril-junio de este año. Bueno, ¿qué pasa con las regiones en nuestro país? En 4 de las 6 regiones del país que fueron encuestadas, los empleadores esperan aumentar sus nóminas durante el segundo trimestre de 2025. El noroeste argentino lidera esa tendencia, mientras que el noreste argentino arroja las expectativas de contratación más débiles, atención con esto, en comparación con el trimestre anterior, los resultados indican que las intenciones de contratación se fortalecen en algunas de las regiones, no en todas. Atención con esto, y les decía, y entre las regiones o entre las provincias que menos expectativa de generación de empleos tienen, está la provincia de Misiones, lamentablemente.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar.
Y les quiero contar que esta vuelta que están dando, que lo escuchamos a Roberto Navarro durante la mañana con todo su equipo hablar de el tema del endeudamiento, más peso sobre las espaldas de los trabajadores argentinos, claramente lo que menos va a ser beneficiarnos, ni con empleos, ni con servicios, no hablemos de jubilación, no hablemos de educación, ni hablemos de salud. Nueva deuda es empeorar la situación que vivimos los argentinos, y además de empeorarla, es deuda para que se la lleven unos pocos a esa plata, a ese dinero, a esos dólares, y nosotros finalmente tengamos que pagar después los platos rotos. Deuda externa, la quieren agrandar, más de lo que ya la agrandaron en un año y 3 meses de gestión.
Caputo esconde el contenido de un acuerdo con el FMI.
No entiendo.
Ya lo vas a entender.
El gobierno dictó un DNU en el que se autoriza a tomar nueva deuda con el fondo. Además de que esto debería hacerse por una ley del Congreso y no por decreto, ¿por qué debería preocuparnos mucho? 1. No se sabe el monto del préstamo. Argentina ya le debe al organismo 43 mil millones de dólares. 2. No se dice nada de qué exige el FMI a cambio. El DNU no habla de metas fiscales, monetarias ni cambiarias. Recordemos, no es una entidad caritativa. Presta, condiciona y quiere cobrar. Lo que sí dice el decreto es que el crédito se va a usar para 1. Cancelar una deuda que el Tesoro, el Ministerio de Economía, tiene con el Banco Central. 2. pagarle al fondo. Y acá surge una pregunta muy importante. ¿El gobierno no va a usar esa plata para intervenir en el mercado de cambios y controlar el dólar? Un antecedente. En 2018, Macri recurrió al fondo. El presidente del Banco Central era Luis Toto Caputo. El FMI exigió que el préstamo no se use para intervenir en el mercado de cambios. Pero Caputo lo hizo y Macri lo echó por presión del organismo. Un dato. La mayoría de los economistas coinciden que el dólar está atrasado. El gobierno insiste en que no va a devaluar. Sabe que si lo hace, aumenta la inflación y es año electoral. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿para qué se va a usar realmente la plata de la nueva deuda con el FMI?
Muy interesante.
Bueno, ahí está, ¿no? Si no te queda claro, échale agua. Y si no te queda claro todavía, acá, que yo cuando tiro la oreja, enseguida me responde la oyentada. Octavio me dice, acá estamos dando señales de vida. Muy buena la nota acerca del reportaje a Hernán Letcher. Una cosa que por conocida no está de más repetir, y esto me parece muy interesante, Octavio, es que cuando se comparan las políticas de estos cipayos locales con las de sus modelos de las potencias, tipo Trump, Meloni, etcétera, es que ellos, las potencias, son proteccionistas, porque precisamente, y por eso precisamente son potencias, y en el esquema libertario, a los países como el nuestro, la tarea que le dan estas potencias, porque los tienen de lacayo, es la tarea de consolidar la situación de coloniaje que es para lo que vinieron. Nunca tomarían nuestros gobiernos libertarios medidas proteccionistas. Justamente, es cierto lo que decís, Octavio. Estados Unidos es proteccionista porque justamente protege su economía, porque eso le permite mantenerse como una de las potencias del mundo. Ahora, si nosotros resolviéramos hacer lo mismo, ¿no? Claramente tendría que ser primero con gobiernos nacionales populares comprometidos con el destino de la patria, ¿no? Pero ¿por qué fomentan, promueven, instalan a través de las hegemonías mediáticas globales a estos personajes como Javier Milei? Porque justamente los usan de lacayos para que, abriendo como sea toda nuestra economía, quienes la manejen en definitiva y se sirvan de ella son estas potencias, para el caso argentino, claramente Estados Unidos. Gracias, Octavio, por estar ahí y por hacer este aporte. Bueno, también me está Blanca, me dice, yo también te escucho al mediodía cuando estoy en casa, no me olvido de tu lucha, siempre estoy atenta a todo lo que pasa. Y ustedes son los únicos que cuentan la realidad de nuestro país. Gracias por el esfuerzo. Gracias a vos, Blanca, por estar ahí. Ana Laura también escribe, dice, buen día, Mariquita. Sí, te estoy escuchando con mucho gusto. Buen dato poder escucharte en otro horario. Claro, en cualquier momento del día que se hayan perdido los contalas de las 6 a las 7 y de las 12 a las 13, entran a la página de la radio, se van a encontrar ahí con el cartelito de la radio y ahí dice, contala de 6 a 7 o contala de 12 a 13, y ustedes entran ahí y escuchan los informativos de cada día. Y acá Carlos agrega a este debate sobre nuestras economías, dice, la economía argentina no es complementaria con la de Estados Unidos, sino que compite con la de Estados Unidos. Por lo tanto, claramente, por eso también digo, ¿se acuerdan los limones que vendía? El gran acuerdo que hizo Macri en su momento vendiendo limones, pero el resto te la debo. Bueno, acá también. A los Estados Unidos no le interesa porque competimos en producción fundamentalmente. Así que, bueno, gracias por estar del otro lado. La verdad es que está bueno, está bueno.
necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que hice por una gota.
Y ahí estábamos escuchando a Bel Pintos, ¿eh? Y este tema, Tu Voz.
Quiero mostrar un par de imágenes. Esta tiene que ver con el incendio de uno de los contenedores, donde se ve claramente y se identifica a una de las personas que no fue arrestada. Y la que tiene que ver con el disparo de los gendarmes.
¿La pueden pasar? Si sí. No, no las voy a poder
Por favor. Y la que tiene que ver con el disparo de los gendarmes que están en posición horizontal y paralela al piso. No están apuntando en 45 grados, como usted dice.
En primer lugar, le vuelvo a repetir que su análisis científico pericial forense no es correcto. No fue así. Y la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal, el Centro de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad está haciendo toda la reconstrucción para demostrar que se tiró de acuerdo los protocolos que tiene la Gendarmería Nacional Argentina. En esta forma.
Bueno, estoy absolutamente convencida de que están tan impactados, indignados, embroncados, también tristes e impotentes frente a lo que está ocurriendo con nuestro país. Casi diría yo que en estado de sitio se nos está prohibiendo manifestarnos, sobre todo en la capital de nuestro país, allí donde resuena todo mucho más fuerte. Es una ministra de seguridad que realmente ha perdido absolutamente toda condición de ser humano. Ya nos venía, ya nos habían advertido, ya ha pasado por cuanta función pública ha podido en los gobiernos de derecha. Miren, hasta me da la, disculpen la expresión grosera, hasta me parece que le provoca orgasmos los golpes que recibe el pueblo de parte de los uniformados que ella comanda, digo, es realmente sumamente peligroso. Creo que estamos ya viviendo en una situación de mucho peligro. Nuestra democracia prácticamente está perdiendo su condición de tal. Me están entrando serias dudas acerca de que estemos viviendo en democracia. Les digo, genera miedo, pero al miedo hay que superarlo con compromiso, con acción, con lucha. Por eso vamos a estar mañana en la Plaza 9 de Julio a las 9 de la mañana acompañando a los jubilados, acompañándonos los jubilados, y esperemos que mañana, miércoles, estén acompañando a los jubilados a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, a los jubilados que se convocan desde distintos espacios. Pero los miércoles de 9 a 10 de la mañana es un momento en que se reúnen los jubilados que, convocando a los de todos los sectores, se han decidido a concentrarse allí todos los miércoles. Los compañeros del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado lo vienen haciendo todos los miércoles. Son los mismos compañeros que los martes, hoy a las 6 de la tarde, tienen su programa La Voz de los que no se resignan aquí en la 99.3. No dejen de escucharlos. Se replica además el programa en distintas emisoras en la provincia, en una emisora de la aldea Perutí, en otra emisora de Oberá, me dijeron anoche que en otra del Dorado, así que no dejen de escucharlos. La verdad es que es un momento donde con más fuerzas hay que abrazarse a los sectores más castigados, tan castigados que son merecedores, de acuerdo a Patricia Bullrich, de gaseadas, de palos, de golpes, de empujones e incluso hasta de llegar a tirar, a matar, como pasó con Pablo Grillo, que sigue debatiéndose entre la vida y la muerte, para poder implementar todo esto, para poder implementar el plan de ajuste feroz, el endeudamiento intergaláctico, ya podríamos decir, al que están sometiendo a nuestra Argentina, ¿eh? Así que bueno, mañana a las 9 nos encontramos en la Plaza 9 de Julio. Que no te importe ningún color político, que te importe que defendamos la patria. Y ¿saben qué, compañeras y compañeros? Dejémonos de rencillas internas, de estar compitiendo unos con otros para ver si yo ocupo este espacio, a ver si yo lo ocupo también y me pongo. La verdad les digo, es muy doloroso ver cómo no podemos todavía darnos por enterados de que están desintegrando la patria, y en el campo nacional y popular, incluso aquí en nuestra provincia, siguen habiendo actitudes mezquinas, muy mezquinas. Si no nos hacemos cargo y revisamos esa conducta, estamos fritos. Y la verdad que empiezo a sentir ya muchísima culpa al país que le estoy dejando a mis hijos y a mis nietos. ¿Qué quieren que les diga? Bien, así están las cosas. Mañana hay que movilizarse, ¿eh? Mañana y el 24 de marzo hay que movilizarse.
A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder.
Bueno, les voy a ir comentando algunas cosas que tienen que ver con la acción política, justamente, a ver si nos pone un poco las pilas. En principio les cuento que el Tribunal Electoral de Misiones informó que está haciendo, está trabajando en la modernización y optimización del proceso de los procesos electorales en la provincia de Misiones. Así es como aprobó la actualización de su sistema de gestión de partidos políticos y frentes electorales, una decisión que se tomó en la sesión extraordinaria que encabezó el presidente del tribunal, Cristian Marcelo Benítez, junto a los vocales Augusto Gregorio Buse, los Andrés Poullade y la secretaria electoral Irma Gisela Hendry. Bueno, la medida que se publicó hoy en el boletín oficial responde a la necesidad de integrar en un solo módulo informático las diversas herramientas digitales utilizadas en los procesos electorales. De esto se tienen que informar bien los partidos políticos y los frentes electorales. Mañana vence el primer plazo en este proceso electoral para la inscripción de frentes y partidos que se van a presentar a las elecciones el próximo 8 de junio para elegir 20 diputados provinciales y concejales en los municipios donde hay elección de concejales, como es el caso de la ciudad de Posadas.
El día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted.
Y les venía contando algunos entretelones de las internas de los partidos políticos en nuestra provincia. Les contaba que, bueno, por el radicalismo, Martín Arjol, Rodrigo Arrechea y ahí un grupete están cinchando para poner al radicalismo ahora bajo la órbita de La Libertad Avanza. Uno piensa eso y dice, mamita querida. Bueno, ayer salió sorpresivamente una mirada distinta a esto de la propuesta de Arjol y Rodrigo Arrechea de alinearse con La Libertad Avanza. La independencia política de la UCR no es negociable. Bueno, ponele. Pero lo dijo alguien que para mí es inesperado que lo diga, que es Ariel Pepe Pianesi, el actual diputado provincial y presidente del Comité Posadas de la Unión Cívica Radical. Pianesi se desmarcó de esta manera de los radicales peluca, aunque tampoco se alineó explícitamente con la posición que baja el Comité Nacional, encabezado por Martín Lustó, cada vez más enfrentado con el gobierno de Milei. No entiendo los términos de esa alianza incondicional con el gobierno de Javier Milei, dijo Pianesi al sitio La Voz de Misiones, sobre la línea que impulsan en la provincia su colega en la legislatura, Javier Mela, también radical con peluca, el diputado nacional Martín Arjol y el ahora consejero yacyretá Rodrigo Arrechea. La independencia política del radicalismo no es negociable, dijo Pepe Pianesi, descartando además toda posibilidad de que la UCR Misiones cierre una alianza con La Libertad Avanza. Es una educación sin sentido, porque La Libertad Avanza primero que va sola, no existe tal alianza. Bueno, sobre estas situaciones dentro del radicalismo, el sábado pasado nosotros entrevistamos a la exdiputada provincial y una referente del radicalismo que no está ocupando ningún cargo ni electivo ni dentro de las filas partidarias, pero que sí es una referente y es una voz que marca una diferencia dentro del radicalismo. Me estoy refiriendo a Anita Minder, que en un tramo de una extensa charla que tuvimos en el programa Sin Apuros el sábado, decía esto respecto de quienes están yendo del radicalismo o pretenden alianzas con el mileísmo.
A ver, a mí Rodrigo Arrechea no me sorprende nada, porque Rodrigo Arrechea fue radical, fue candidato a intendente radical, después renunció al radicalismo, fue un extrapartidario de Puerta, después volvió, qué sé yo. Bueno, por esas razones que en realidad quizá no, en las últimas instancias partidarias electorales internas decidí mantenerme al margen porque no puedo acompañar o ser parte de determinados acuerdos o determinados esquemas.
Bueno,
pero digo, el caso de que mencionabas también de Pablito es muy distinto y bueno, a ver, a la luz de lo que pasa hoy hasta me parece saludable que haya planteado lo que estaba haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en el año pasado su sector político, su espacio, mira que yo muchos años y muchas candidaturas Pablito he acompañado, pero el año pasado crean un partido que no sé si es municipal o provincial, no me acuerdo, y los que aparecen como autoridades de ese partido, acción, presidente, secretario, ese apoderado, eran todas personas por relación de dependencia laboral con él y con larga militancia en su entorno. Entonces me acuerdo que cuando Alex Chini renuncia, a mí me pareció saludable porque era muy absurdo que estuviera por un lado que como miembro del Comité Provincia, pero por otro lado era Voz Populi que estaba fogoneando ese partido, ese nuevo partido. Se sancionaba, se expulsó a otras personas que son las que figuraban, pero finalmente ya estaban entrando, con lo cual me parece saludable la decisión que han tomado, porque esto de jugar a dos puntas, lamentable. Lo que sí cuestiono más en el caso de Pablito Velázquez, que tuvo que pasar 14 años y ocupar 3 veces la concejalía y 2 años un cargo de funcionario nacional a propuesta de radicalismo Juntos por el Cambio, para darse cuenta que no tenía espacio. Digo, no me resulta creíble.
Claro.
Creo que no le resulta creíble a nadie.
Claro.
Entonces, soy radical mientras tengo oportunidad de seguir ocupando un cargo, y cuando veo que, bueno, las chances se me se me corta, me voy para cualquier lado. Señalar también una diferencia respecto a lo que decían respecto a Martín Arpol y lo que sucede en el ámbito nacional. Hay 4 o 5 diputados que directamente se identifican como hasta ridículamente se llaman, o sea, esto de radicales con peluca. No es lo mismo lo que hace sucedido con otros bloques, como
no
por
ejemplo
Democracia por Siempre o el mismo Bloque Radical, que han acompañado determinadas cosas del gobierno, pero también le han obligado a modificar sus proyectos. Uh-huh. Entonces, porque uno a veces no tiene que oponerse a todo, digo, tampoco acompañar todo.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Anita Minder, una referente de la Unión Cívica Radical de nuestra provincia, en el marco y en el contexto de un radicalismo que está en pleno debate. Veíamos Martín Arjol, Rodrigo Arrechea y Javier Mela por una alianza con La Libertad Avanza, increíble, increíble, pasando todo lo que está pasando, al punto tal de que Martín Arjol salió a apoyar la represión del miércoles pasado. Y por otro lado, un Pepe Pianese que dice no tenemos que nada que hacer con La Libertad Avanza, y una Anita Minder que marca bien claro cuáles son también las diferencias y las posiciones y por qué las posiciones de los distintos referentes que se están yendo o que están proponiendo ir con La Libertad Avanza. Bueno, y mientras tanto, por el lado del peronismo o del justicialismo, atención, primer título, hay una convocatoria urgente del Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, que preside Cristina Fernández de Kirchner, que dice, ante la inminente sesión de la Cámara de Diputados de la Nación convocada para el miércoles 19 de marzo, con el objetivo de dar tratamiento al decreto de necesidad y urgencia por el cual el presidente de la Nación pretende eludir el cumplimiento y las disposiciones constitucionales que ponen en cabeza del Congreso de la Nación la facultad de decidir sobre cualquier cuestión en materia de endeudamiento para poder avanzar unilateralmente hacia un acuerdo con el FMI que nadie conoce, la presidenta del Partido Justicialista Nacional convoca en forma urgente a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional Federal a los fines de fijar postura partidaria al respecto. Esa reunión va a ocurrir hoy en el Partido Justicialista con sede en la ciudad de Buenos Aires. Y eso mientras ocurre eso a nivel nacional con el Consejo Justicialista, con el Consejo del Partido Justicialista Nacional. Bueno, atención, porque aquí en la provincia están presentes, en nuestra provincia, los interventores del justicialismo, los dos interventores que fueron designados por ese mismo Consejo del PJ Nacional, que vienen a intervenir, porque acá estoy buscando, para recordar bien el nombre, no quiero meter la pata. Bueno, les decía, están en la provincia. ¿Se acuerdan que los esperaban, que no sabían cuándo venía? Estoy hablando de Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, quienes fueron designados interventores y que incluso la jueza federal con competencia electoral, Servini de Cubría, ratificó la decisión de intervenir la provincia de Misiones, el PJ en Misiones. Todo hace suponer, y ya lo anunciaron quienes ofician de autoridades del PJ misionero, aliados al Frente Renovador de la Concordia, que van a apelar a la justicia la decisión de Servini de Cubría de reconocer la intervención de Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez. Están hoy en la provincia. Teníamos entendido que tenían una reunión con esta mañana con frente que se está organizando, que se está estructurando, que se llama Confluencia Popular, donde confluyen varias fuerzas políticas del proyecto nacional en la provincia. Bueno, tengo entendido que habían sido convocados a una reunión con estos interventores, pero finalmente la reunión se suspendió porque tenían audiencia. Yo no sé si audiencia con la justicia, audiencia, bueno, la verdad es que no trascendió audiencia con quién, pero seguramente vamos a tener novedades en el transcurso del día de hoy. Se los voy a estar contando mañana bien tempranito sobre la presencia de los interventores del PJ en nuestra provincia. Pero mientras eso pasa con la presencia de estos interventores del PJ, el gobierno de la provincia de Misiones hace gala de su potestad sobre el PJ misionero, le está dando un fuerte respaldo a las autoridades intervenidas, hasta ahora intervenidas porque es lo último que dijo la justicia en la firma de Servini Cubría. Se reunió el presidente de la legislatura provincial, Oscar Herrera Aguat, con la dirigencia del Partido Justicialista de Misiones. Eso ocurrió, si no me equivoco, si no fue ayer, fue en este fin de semana, pero lo cierto es que Oscar Herrera Aguat mantuvo un encuentro con el diputado nacional Alberto Arrúa, que responde al PJ Misiones, que está siendo duramente cuestionado por los sectores que pretenden despegar al justicialismo de la renovación. ¿Y por qué está siendo cuestionado? Porque le votó todas las leyes que favorecen el saqueo de la patria a Javier Milei. Bueno, Herrera Aguad se reunió con Alberto Arrúa y con representantes del justicialismo de Misiones en una reunión donde los dirigentes compartieron detalles de su labor diaria, le rindieron cuenta, le dijeron, mira, Oscar Herrera, nosotros estamos haciendo los deberes, viejo, usted tiene que salir a defendernos, nosotros no podemos ser intervenidos, porque si somos intervenidos vamos a salir de la renovación, supongo yo que le dirán. Bueno, durante la reunión, decíamos, se compartieron detalles sobre la labor que están realizando en el PJ. El presidente de la legislatura también dice que destacó al Frente Renovador de la Concordia como un espacio clave para implementar políticas públicas que generan cambios reales en la comunidad. Bla, 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 relato, 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 realidad mata relato, y la verdad que en la provincia de Misiones, por ejemplo, es una de las provincias que tienen menor posibilidades de generar empleo joven, por ejemplo. Bueno, Herrera Watt dice que valoró el trabajo territorial y la construcción colectiva para las elecciones legislativas en Misiones. Resaltó que se terminó la etapa de especulaciones sobre la fecha de los comicios. También subrayó que desde el Frente Renovador ya vienen trabajando intensamente en el armado político territorial en los municipios. Bueno, todo esto es cosas de las que charló Herrera Watt con los hasta donde se sabe intervenidas autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Misiones, autoridades que han decidido judicializar la intervención, es decir, seguramente presentando apelaciones a la decisión que ya había tomado la jueza Servini frente a esta decisión que tomó el Consejo Nacional Justicialista. Y justamente sobre este tema de la intervención, nosotros el sábado charlamos con una exdiputada provincial del Partido Justicialista en la década de los 90, si no me olvido, creo que fue en gobiernos de Julio Humada, expresa política, estoy hablando de Cristina Bernal, que hoy está militando fuerte en Convergencia Justicialista, esta línea del PJ que no solamente venía reclamando internas dentro del Partido Justicialista hace tiempo y le fueron denegadas hasta judicialmente, sino que además Convergencia, que se referencia en Gonzalo Lalo Costa Argibel, fue la línea que tomó la iniciativa de pedirle a Cristina Kirchner por escrito, por nota, formalmente, la intervención del Partido Justicialista. ¿Qué decía Cristina Bernal sobre la expectativa respecto de la intervención concretada por Cristina Kirchner? Bueno, nos lo contaba en una charla que tuvimos también el sábado en el programa Sin Apuros, y esto decía Cristina Bernal.
Cuando llegue ese momento,
la intervención llega justamente para romper ese maridaje entre justicialismo y renovación.
Desde nuestra perspectiva, ese es el objetivo. Y creo que también es el objetivo desde la conducción de Cristina Kirchner, debido a todo lo, porque ellos están al tanto de todo lo que pasó acá, de cómo de cómo se manipuló el partido, de cómo directamente, como vos decías en tu anuncio, la renovación está manejando el partido. Yo creo que si interviene el partido es justamente para romper con ese con esa dependencia donde el peronismo viene a ser furgón de cola y no columna vertebral como lo fue históricamente de cualquier tipo de frente. Entonces yo creo claramente, leyendo la política, que el objetivo justamente es eso, es romper con esa dependencia, y más sabiendo que acá Rovira es Milei, la renovación es Milei. Ellos están aprobando todas y cada una de las leyes que necesita Milei para hacer el desastre que está haciendo. Entonces es clara la lectura política de cuál es el objetivo.
Cristina, ¿qué tal?
Bueno, les decía que este es un fragmento de la entrevista que le hicimos a Cristina Bernal el sábado en el programa Sin Apuros, por eso por ahí se escucha mi voz, por ahí se escucha Beto, pero de alguna manera diciendo, esperamos que esta intervención que ya está en la provincia de Misiones finalmente confirme que el Partido Justicialista de Misiones no va a renovar su alianza con el Frente Renovador de la Concordia. Algunos especulan que el PJ probablemente ni siquiera esté en condiciones de participar de las elecciones provinciales. ¿Por qué esto? Porque si se judicializa el tema de la intervención, es decir, si los que oficiaron de autoridades del PJ local no admiten la intervención, ya lo han dicho con todas las letras, y como lo han dicho también, hacen algún tipo de apelación a la justicia, hay que ver cómo queda. Mientras tanto, todo va a quedar en stand-by. Por lo tanto, el PJ probablemente no tenga elementos legales para erigirse en uno de los partidos o en el partido que en un partido que se presente a elecciones provinciales fuera de la renovación. Incluso ni siquiera podría hacerlo en ese caso con la renovación, porque estaría en una situación de stand-by con el tema de la intervención judicializado. Bueno, las cosas están así, tenemos que esperar novedades. Hay mucha militancia justicialista que en los últimos, 15 años, se fueron del PJ espantados por la falta de participación, la falta de debate, la falta de discusión, y encima, cuando el PJ decide ser parte del Frente Renovador de la Concordia, finalmente muchos dijeron, no, este no es mi lugar, y terminaron recalando en otros espacios políticos, en agrupaciones, en otros partidos políticos. Hay una fuerte expectativa de mucha militancia del PJ que quiere volver al Partido Justicialista porque siente que ese es su lugar, y bueno, habrá que ver qué pasa con la intervención en ese sentido. Yo me estoy yendo, gente, me recontrapasé como siempre, pero les agradezco por estar de ese lado. Les vuelvo a decir, si no escucharon, o digan, si ustedes quieren que alguien escuche esto porque hice los comentarios políticos o lo que fuera, pueden ingresar a la página de la radio www.la99.3.com.ar y ahí se van a encontrar con los títulos que dicen que están ahí las repeticiones de los Contala Como Quieras, de las 6 a las 7 y de las 13 a las y de las 12 a las 13 cada mediodía. Nos encontramos mañana, bien tempranito. Tengan una muy buena tarde y acuérdense, mañana nos escuchamos bien tempranito, pero a las 9 de la mañana nos encontramos en la plaza abrazándonos con los jubilados. Tengan muy buena tarde, y vos ya sabés, contala como quieras. Chau, chau.
De frente, a pesar de usted, a pesar de usted.